Filmada casi una década después de Roma Ciudad Abierta, Te querré siempre está considerada por muchos historiadores del cine como el nacimiento del cine moderno, como el nacimiento de la modernidad llevada a las imágenes, entendiendo por esto la manera en la que Rossellini cuenta esta historia de un matrimonio en descomposición, un matrimonio al que vamos viendo cómo se va fragmentando, se va rompiendo su relación durante un viaje a Italia, y que, como digo, esa capacidad de Rossellini para contarlo en imágenes y para hacerlo casi casi como si fuera una especie de ensayo, una especie de documental sobre ese proceso, es lo que nos permitiría entender esa reflexión de que con esta película comienza el cine moderno y que con esta película sirva de inspiración, junto con la citada anteriormente, Roma Ciudad Abierta, para que ya a finales de esta década de los 50, como digo, la película está filmada en el año 53, como digo, a finales de esa década de los 50, irrumpan de una forma muy clara movimientos tan renovadores en la historia del cine como la Nouvelle Vague francesa o el Free Cinema británico. Todo parece indicar que el proyecto surge cuando Rossellini se ve la necesidad de reelaborar un proyecto previo consistente en la adaptación de la novela Duo de la escritora francesa Colette, que al final no va a poder hacer porque los derechos resulta que ya han sido vendidos a otro productor para hacer otra película. Él había contratado ya para este rodaje con el actor británico George Sanders, y cuando este se presenta en Italia para rodar junto a Ingrid Bergman y se dan cuenta de que no pueden hacer esa historia, puesto que no tienen los derechos, Rossellini, que sí quiere seguir contando, como digo, esta historia de este matrimonio en descomposición, decide embarcarse en este proyecto cuyo guión casi casi se iba improvisando día a día. A medida que vayáis viendo la película, veréis que su estructura es extremadamente brillante, y donde hay una especie de juego de pareado lo que hace cada uno de los diferentes personajes, con una estructura, con un planteamiento que arranca con los dos personajes juntos, viajando hacia Nápoles. La parte central es la separación entre esos dos personajes, simplemente porque ella se embarca en diferentes excursiones, además tres de ellas muy interesantes y que van a permitir que el personaje vaya reflexionando sobre su situación personal y su situación con su marido. En paralelo, el marido también se embarca en otra serie de aventuras diferentes. Y finalmente, la vuelta al final del relato, donde volvemos a encontrar a los dos personajes en dos situaciones muy interesantes que culminan, ya veréis, en una especie de ceremonia muy interesante, y que ahora os contaré la interpretación o el juego tan particular que se le dio por parte de la crítica española en su momento. En la primera parte, como digo, es el viaje hacia Nápoles de los dos personajes en coche, y en el que, a través de los diálogos y de una puesta en escena muy cerrada, con planos muy cortos sobre el rostro de ellos, en la conversación que mantienen en el coche, se permite ver el estado de ruptura dentro de ese matrimonio. Cansancio, hastío, aburrimiento uno del otro. Realmente permanecen juntos por conservar las formalidades sociales, por comodidad. Y todo eso se va a ir aumentando, toda esa sensación se va a ir incrementando a medida que se desarrolle esa estancia en Italia, y a medida que, como vayamos viendo, se separen los dos personajes para tener sus diferentes aventuras. Las tres de ellas, las tres que protagoniza Ingrid Bergman en solitario, son muy interesantes. La primera tiene lugar en un museo de escultura, donde observa una especie de mezcla entre fascinación y retraimiento las esculturas desnudas de las grandes figuras del pasado grecolatino. Fijaos cómo, por ejemplo, Rossellini planifica con puntos de vista muy elevados, con picado, sobre el personaje de ella, no exactamente desde el punto de vista de la escultura, con lo cual esa sensación de empequeñecerla a ella frente a la belleza y a la magnificencia de lo que está viendo. Una segunda excursión no resulta igualmente reveladora. Es a la ladera del Vesubio, y ahí lo que se permite observar es un poco el contraste, una metáfora ya, por ejemplo, utilizada por Rossellini, y el hecho de que sea Ingrid Bergman también la protagonista todavía permite mucho más esa comparación. Como digo, una metáfora ya utilizada en Stromboli, y es el bullir por debajo de la tierra, de la lava, de los elementos volcánicos que hace salir al exterior pequeñas fumarolas de humo y que de alguna manera sugiere los sentimientos ocultos que solamente se vislumbran poco a poco y que de esa manera esa comparativa entre las emociones del personaje de ella y lo que ve ese humo que sale de la tierra y que habla de algo mucho más oculto pero del que solamente se ve una pequeña parte. La tercera de las excursiones también es muy significativa en cuanto a lo que permite entender y es la excursión a una ciudad abandonada en la que ya veréis el guía les cuenta una tétrica y terrible historia cargada de elementos sexuales y que de alguna forma también se permite entender a ella o reflexionar a ella sobre su relación, en este caso de índole sexual. Con su marido. En paralelo a esto, observamos las aventuras o las excursiones que realiza el personaje de George Sanders y que también permiten entender un poco el estado de su relación con su mujer. Vais a ver que hay además en esas dos excursiones aparecen dos personajes femeninos que de alguna forma juegan un papel muy importante a la hora de establecer el paralelismo y el recuerdo de la mujer ausente, la mujer que se encuentra, digamos, de excursión, y que por tanto también son muy interesantes a la hora de ir perfilando el estado de la relación de él respecto a ella y el estado de sus emociones respecto a su matrimonio. Pero sin duda la parte final era aquella en la que todo ese impacto por separado de esa estancia, de esas diferentes aventuras que han tenido lugar en Italia por parte de los dos personajes, acaba cobrando mucho más sentido cuando ambos se reúnen. Y esto tiene lugar de dos formas muy interesantes. La primera es cuando visitan juntos la ciudad de Pompeya y asisten al descubrimiento de unas figuras abrazadas. Supuestamente un matrimonio que murió abrazado, calcinado por las cenizas del volcán y que de repente produce un tremendo impacto en ellos hasta tal punto que le lleva a tomar una decisión que ya veréis en qué consiste y que resulta especialmente interesante, sobre todo a la hora de compararlo con el momento casi de cierre de la película. Durante una procesión religiosa en Italia, la pareja queda separada y luchan determinadamente por volver a encontrarse, por volver a reunirse. Este final, que podría ser interpretado como un final feliz, en realidad Rossellini lo plantea de una forma totalmente diferente y que tiene mucho que ver con todo el proceso que hemos ido viendo, ¿no? Ese final vendría a ser un poco, bueno, la imposibilidad de separarse, no porque el amor entre ellos no haya desaparecido, sino porque resulta mucho más cómodo permitir permanecer juntos que separarse definitivamente, ¿no? Como digo, esto tuvo en España una lectura muy curiosa, ya que, lógicamente, el hecho de que esa reunión entre los personajes tuviera lugar durante una ceremonia religiosa, que era una procesión, pues dio rápidamente la interpretación de que era la intervención divina la que hacía que, bueno, pues el matrimonio volviera a reunirse, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, nada de eso está realmente en las intenciones, ni mucho menos en las intenciones de Roberto Rossellini. Como digo, una estructura muy, muy brillante que, insisto, además está contada o está planteada visualmente de una forma seca, bastante distante a la hora de contarlo, como, insisto, como si se tratara de una especie de informe sobre el estado de la cuestión, del estado de esa pareja protagonista, y donde, sobre todo, insisto, especialmente, tanto en la manera de plantear el principio a través de esos planos cortos con los que se muestra casi casi a través de pequeños detalles de puesta en escena, el estado de destrucción, de derrumbe que se encuentra ese matrimonio, los planos de ella tan fascinantes y tan extraños en el museo de escultura y sobre todo y fundamentalmente tanto los planos que tienen lugar en Pompeya cuando presencian el descubrimiento de esos cuerpos abrazados y calcinados como toda la parte final en la ceremonia religiosa, que resulta también especialmente brillante a la hora de explicarnos ese acuerdo tácito, sin palabras, pero al mismo tiempo contado con imágenes, que se va a establecer entre los dos personajes. Insisto, por tanto, en que vais a ver una de las grandes películas de este cineasta, una de las grandes películas de las que tiene muchas durante la década de los 50. En la entrada que tenéis hoy, os recomiendo especialmente otra, que es la maravillosa, magistral, El General de la Rovere, y como digo, nos permite entender por qué Roberto Rossellini es una figura tan importante dentro de la historia, no solamente del cine italiano, sino de la historia del cine mundial. Os dejo con este programa triple, y como siempre, os invito a que nos encontremos el próximo martes en la novena sesión de nuestra Cine Club Aula de Cine les presenta. Que tengáis un buen fin de semana.